Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero.
Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, el programa para los que trabajan en el campo y para todos aquellos a los que les gustaría hacerlo. Ella, Soledad de Juan.
Y él, Pablo Rodríguez Pinilla.
Os acompañaremos hasta las 7 de la mañana repasando todo lo relacionado con ese sector agroalimentario, ese sector estratégico que cada día nos da de comer, Soledad.
Sí, pues vamos a empezar este domingo con un repaso a la situación del sector pesquero con Isabel Artime. Ella es la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. También vamos a resolver consultas que nos han enviado los oyentes con la ayuda de Celia Miravalles. Vamos a hablar también sobre la codorniz, y es que el Ministerio de Transición Ecológica confirma que la codorniz no está en peligro de extinción. Carlos Sánchez, desde Artemisán, nos acompañará también hoy. La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, Premio Nacional de Tauromaquia. Antonio Bañuelos, presidente de esta Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, estará con nosotros hoy aquí en Onda Agraria, en un programa en el que también vamos a tener como protagonista a la Alcachofa de la Vega Baja, que va a celebrar su 10º Congreso Nacional de la Alcachofa 2025 en Almoradí, en Alicante, los días 8 y 9 de marzo. Y María Gómez, alcaldesa de Almoradí, estará con nosotros en un programa en el que también repasaremos la actualidad que nos ha dejado esta semana y miraremos al cielo con la ayuda de Jorge Ron para ver el tiempo que nos espera para los próximos días.
Bueno, pues esos son los ingredientes que vamos a utilizar hoy en Onda Agraria para guisar a fuego lento nuestro contenido, Soledad. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@onda0.es y que nos tenéis a vuestra disposición en redes sociales. Estamos en X, estamos en LinkedIn y no tenéis más que buscar Onda Agraria. Y hoy, domingo 23 de febrero, festividad de San Ordoño y San Policarpo, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Una semana marcada por la despedida de Lorenzo Ramos al frente de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos y, como no, pues por la llegada de Cristóbal Cano y también por la visión de la agricultura y la alimentación presentada por la Comisión Europea, una hoja de ruta para el futuro de la agricultura y la alimentación en Europa que, a juicio del Ejecutivo Comunitario, allanará el camino para conseguir un sistema agroalimentario atractivo, competitivo, resiliente, orientado al futuro y justo para las generaciones actuales y futuras de agricultores y operadores agroalimentarios. Para ello, la Comisión propondrá un paquete completo de medidas para simplificar el marco legislativo agrícola actual, así como una estrategia digital de la Unión Europea para la agricultura, con el objetivo de apoyar la transición a una agricultura adaptada digitalmente. Y además de esta noticia, la semana nos ha dejado mucha más actualidad, Soledad.
Así es, porque dentro de la visión sobre la agricultura y los alimentos con que Bruselas ha planteado sus reflexiones sobre el futuro del sector agroalimentario en la Unión Europea, destaca la intención de que los pesticidas más peligrosos prohibidos en la Unión Europea por razones sanitarias y medioambientales no regresen a nuestro sistema a través de productos importados. En ese sentido, la Comisión pondrá en marcha en 2025 una evaluación que considerará los impactos sobre la posición competitiva de la Unión Europea y las implicaciones internacionales y perseguirá un mayor alineamiento en los estándares de producción aplicados a los productos importados, en particular en los pesticidas y el bienestar animal.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas, anuncia en el 11º Congreso Federal de UPA que el 3 de marzo se iniciará la consulta pública previa a la elaboración de la nueva Ley de Agricultura Familiar, una ley que consideró clave para impulsar el relevo generacional y la sostenibilidad económica de este modelo en España. En ella se atenderán cuestiones como las características de las explotaciones y sus titulares, aspectos fiscales o también los arrendamientos. Además, se podrán priorizar las ayudas para lograr unas explotaciones familiares modernas y competitivas, mejorar el acceso a la tierra, impulsar el relevo generacional y la igualdad de género.
Según la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles, ANIERAC, en el primer trimestre de la actual campaña de producción, las salidas del conjunto de categorías de aceites vegetales que comprenden el girasol, semillas, colza y soja ascendieron a 105 millones de litros, destacando los 93 millones de litros de aceite refinado de girasol y los 11,5 millones del refinado de semillas.
España recibirá 68 millones de euros procedentes de la reserva de crisis de la política agraria común para hacer frente a las consecuencias de desastres naturales como la Dana, que afectó a parte de nuestra geografía a finales del año pasado. Según ha comunicado la propia Comisión Europea, las autoridades nacionales distribuirán la ayuda antes del 30 de septiembre de 2025 y deberán garantizar que los agricultores sean los beneficiarios finales. Además, los 68 millones podrán complementarse hasta en un 200% con fondos nacionales.
La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural acordó la pasada semana el reparto de más de 46,8 millones de euros entre las comunidades autónomas para los programas de promoción del vino en mercados de terceros países para el año 2026. Esta línea de promoción de los vinos españoles en mercados de terceros países está recogida en la intervención sectorial vitivinícola dentro del marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 y con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria, el FEAGA, para ejecutar en el año 26.
Una noticia que muestra las intenciones del Partido Popular para el futuro, ya que Alberto Núñez Feijóo anunció el pasado martes en Murcia que su partido impulsará una ley de fiscalidad agraria para aliviar los costes de un sector al que, recordó, el gobierno ha subido 97 veces los impuestos. El líder del Partido Popular, que ha llevado a cabo reuniones por toda España con representantes del sector primario, ha advertido de la falta de mano de obra en el campo y del problema del relevo generacional, a lo que se suma el aumento de los costes de producción, la inflación y el incremento del precio de la energía derivado de la guerra de Ucrania. Feijóo se ha comprometido a una auditoría en el próximo semestre sobre la carga burocrática que afecta al campo.
Y terminamos con una buena noticia. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación activa la cosecha en verde en el sector del vino con un presupuesto de 19,2 millones de euros. Y los domingos tempranito en Onda Agraria cambiamos el tractor por el pesquero, porque llegamos a La Marea, la sección que dedicamos a este sector, al sector pesquero. Hoy además vamos a charlar con una invitada de excepción. Tenemos al otro lado del teléfono a Isabel Artimes, secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Isabel, muy buenos días y bienvenida a La Marea, bienvenida a Onda Agraria.
Muy buenos días, muchas gracias.
Isabel, ¿por dónde pasa la viabilidad económica y social del aprovechamiento pesquero del Mediterráneo?
Bueno, el sector pesquero del Mediterráneo está haciendo un esfuerzo muy grande, un esfuerzo importante desde que entró en vigor el nuevo plan de gestión en el año 2020. Y su viabilidad económica y social pues va a depender mucho del mantenimiento de su actividad, es decir, de que pueda mantener una actividad pesquera y que esa actividad pesquera sea sostenible desde la triple perspectiva biológica, social y económica. Entonces, ese mantenimiento de la actividad pasa por una apuesta clara de mejorar la selectividad de las artes en este momento, y ese es el camino que está siguiendo España a partir de ahora y el que se ha acordado también con el sector pesquero, es decir, hacer una actividad más sostenible aún, avanzar en la selectividad de las artes, lo cual va a contribuir también pues a ese equilibrio social, económico y por supuesto ambiental, y por lo tanto pues garantizar esa viabilidad de la pesca para mantener la actividad en el tiempo.
España ha planteado una serie de modificaciones para el Plan Multianual de Gestión del Mediterráneo que a priori cuentan también con el apoyo de países como Francia e Italia. ¿Ve viable que la Comisión valore estas propuestas y las aplique en 2026?
Sí, efectivamente es algo que venimos defendiendo y Italia y Francia apoyan también esta defensa de modificar el reglamento. Es una modificación puntual, necesaria para poder dar vía libre también a planteamientos diferentes de pesquería a partir del año 2026 y por lo tanto en diciembre tengamos un marco jurídico que nos permita hacer continuar en la senda de esa viabilidad y entender que la pesquería del Mediterráneo es una pesquería mixta y que necesitamos herramientas para poder llegar a ese rendimiento máximo sostenible, dando al mismo tiempo que certeza y viabilidad al sector. Entonces, sí creemos que es necesario. El Parlamento Europeo también hemos hecho contactos y también está promoviendo la necesidad de esa modificación. La iniciativa de la modificación situación es de la Comisión, pero ha quedado claro que tanto el Consejo como el Parlamento la están apoyando.
Le preguntaba por la Comisión y ahora le quería preguntar por el comisario. ¿Qué valoración hacen del nuevo comisario de Pesca Costas Cádiz y qué tareas son las prioritarias para la presente legislatura?
La valoración es positiva, está abierto a escuchar al sector, a ver cuáles son los grandes desafíos que tiene ese sector pesquero por delante, y uno de los grandes desafíos que tenemos en este momento y de las grandes tareas prioritarias que tenemos en este momento en el marco de la Unión Europea es la reforma de la política pesquera común. Entonces, esto es una oportunidad en este momento para poder garantizar esa viabilidad, garantizar una rentabilidad y un mantenimiento de la actividad pesquera compatible, como digo, con la mayor ambición climática, puesto que es nuestro sector pesquero europeo, es un sector pesquero que cumple con unos altos estándares biológicos y de mantenimiento y conservación de los recursos pesqueros. Y bueno, pues es compatibilizar dicha ambición con el mantenimiento pues de una autonomía alimentaria, de una producción pesquera, de una producción de alimentos, que en definitiva es garantizar también pues el equilibrio de esa actividad productora de alimentos para la población.
Sí, Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días. Una de las cuestiones que mayor actualidad está suscitando en el sector agroalimentario en general, en el pesquero en particular, yo creo, es precisamente el de los tratados de libre comercio. ¿Cómo le pueden afectar a España tratados pues como, por ejemplo, el de Mercosur o el de México o cualquier otro que tengamos en vigor? ¿De qué forma le puede afectar al sector pesquero?
Bueno, este tipo de tratados son siempre oportunidades de negocio para las empresas españolas y especialmente en un sector tan internacional como es el sector pesquero español. Dese cuenta que nuestra flota faena no solamente en nuestro caladero nacional, faena también en aguas internacionales y faena también en aguas de terceros países donde tenemos acuerdos de pesca de la Unión Europea. Prácticamente el 60% de nuestras capturas las realizamos fuera del ámbito de nuestra zona económica exclusiva y por lo tanto pues es una parte importante. Es un sector muy internacionalizado. Participamos en 12 acuerdos de pesca, en 13 organizaciones regionales de pesquerías y, por lo tanto, la actividad pesquera está acostumbrada a trabajar en entornos internacionales en los que hay que llegar a acuerdos y en los que hay que, bueno, pues es importante de todas maneras y nosotros siempre también defendemos en estas negociaciones internacionales de pesca garantizar unas mismas reglas de juego con nuestros competidores y por lo tanto, bueno, pues mantener unas condiciones que nosotros ya hemos llegado a unos altos estándares en la producción de la pesca y por lo tanto la producción pesquera en España y en la Unión Europea, pues tratar de que en esas negociaciones internacionales todos nuestros competidores llegan también a esos mismos niveles de exigencia.
Bueno, desde luego, el jugar todos con las mismas reglas de juego sí que parece la clave para el éxito de estos acuerdos. Veremos a ver cómo van evolucionando. Tenemos dos temas que preocupan bastante al sector y vienen preocupando desde hace tiempo. Uno de ellos es el consumo y otro es el relevo generacional. Empezamos por el consumo. Uh-huh. No sé si tienen prevista alguna medida para potenciarlo, alguna campaña de promoción, esa disminución del IVA que tanto solicita el sector o cualquier otra medida que pueda ayudar a las familias o empujar a las familias a consumir más pescado.
Sí, bueno, la disminución del consumo es algo que parece que los datos nos están revelando que hay un cambio de hábitos en el consumo de pescado y efectivamente pues sobre todo se ve en el rango más joven de la población, ¿no? Entonces es un reto, un desafío que no tiene una causa única, es decir, que no está vinculado únicamente por una razón de precio, sino también por otro tipo de razones, como puede ser el cambio de los hábitos alimentarios o incluso también pues el no considerar o algunos planes de comunicación que también pueden tener incidencia en la exigencia de los productos que el consumidor demanda, ¿no?, en este momento. Entonces, desde esa perspectiva, pues estamos trabajando con el sector de forma muy cercana en campañas de promoción de los productos pesqueros, en también campañas de comunicación, no solamente para incrementar el consumo de los productos pesqueros, sino también para bueno, pues poner en valor el excelente trabajo que hace nuestro sector pesquero español para poner en nuestras mesas un alimento saludable y sostenible, como es el pescado, ¿no? El Ministerio tiene en ese sentido campañas de promoción, como algunas generales, como Alimentos de España, pero también algunas específicas para los productos de la pesca, como la campaña actual Llena tu mesa de mar. Con eso se pretende fundamentalmente llegar a los consumidores, llegar a los ciudadanos presentando un producto que es saludable, que es sano, que cumple con todas las garantías, que forma parte de nuestra dieta mediterránea y que es importante seguir manteniéndola en ese en esa consideración.
Y otra de las preocupaciones, que no quiere decir que sean las únicas, pero sí es de las cuestiones que más preocupan al sector, es el relevo generacional. ¿Cómo nos encontramos ahora mismo? Y no sé si hay algún programa previsto para formar nuevos profesionales y conseguir esa mano de obra que nos falta.
Sí, el relevo generacional efectivamente es otro de los grandes retos que tiene el sector en este momento. Y también es importante actuar en distintos ámbitos y en distintos escenarios para poder abordar este reto, ¿no? Uno de ellos es la necesidad también de renovar nuestra flota. Tenemos una media de embarcación, o sea, una media de antigüedad de nuestros barcos es en torno a los 30 años. Necesitamos los barcos del futuro, los barcos del siglo XXI para hacer la pesca del siglo XXI, barcos que mejoren en condiciones de seguridad a bordo, en condiciones de habitabilidad, barcos que sean también, pues aparte de ser más sostenibles y más rentables, que puedan atraer de una manera más fácil a los jóvenes a esta profesión. Pero al mismo tiempo también es verdad que necesitamos y que estamos trabajando en ello, en planes de formación, elementos relacionados con la formación y marítimo-pesquera, que priorice la enseñanza online, la FP dual, para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, y en eso estamos trabajando. Estamos trabajando también muy de cerca con comunidades autónomas y con el Ministerio de Educación. Y bueno, como le decía también, pues no solamente es la mejora de las condiciones laborales a bordo, sino también la imagen de que este es un sector moderno, es un sector eficiente y rentable, en el que merece la pena poder dedicarse profesionalmente. Y ese cambio, digamos, de mentalidad o esa visión más positiva del sector pesquero como sector económico productivo, pues es algo que también tenemos que trabajar en este sentido para fomentar ese relevo generacional, y que lo estamos haciendo también desde la Administración y también muy de cerca con el sector pesquero español implicado.
Pues después de repasar un poco cómo se está trabajando en esa materia tan importante, el relevo generacional, le cambio, Isabel, un poco de tema, y es que me gustaría saber si puede estar el sector pesquero tranquilo en lo que a la energía eólica marina se refiere.
Bueno, el proceso de evaluación de las zonas eólicas está enmarcado en los planes de ordenación espacial marítima. Es un asunto que cae más en el ámbito de las competencias del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pero tenemos muy buena relación intensa con este ministerio para poder analizar y evaluar dentro de esos planes pues los impactos que puede tener al sector pesquero, a los recursos pesqueros y al medio ambiente en general. Con lo cual, estamos apoyando al sector, estamos cerca del sector para poder también presentar las posibles interacciones que se puedan producir en la actividad pesquera. Y desde esa perspectiva, pues el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación colabora con el Ministerio de Transición Ecológica.
Pues nos hubiera gustado tratar otros muchos temas, pero el tiempo es limitado, la agenda de la Secretaría General muy apretada, y seguro que hay otras muchas oportunidades para seguir charlando sobre la situación del sector pesquero español. Isabel Artime, Secretaria General de Pesca, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en La Marea y hasta otro día.
Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer.
Un saludo.
Un saludo.
Bueno, pues un domingo más, y después de haber repasado cómo se encuentra nuestro sector pesquero, nos volvemos a tierra firme para resolver consultas que nos han enviado los oyentes. Esta labor la hacemos gracias a la ayuda de Celia Miravalles, que es abogada, está especializada en derecho agroalimentario y además es la responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla y León. Celia, muy buenos días, como siempre, bienvenida a Onda Agraria.
Buenos días, Soledad, muchas gracias.
Muy buenos días, Celia.
Hola Pablo, buenos días.
Tenemos una primera consulta que nos ha enviado Joaquín. Nos dice, tengo derechos de pago básico sobre unas tierras de mi propiedad, siendo yo el agricultor activo de las mismas. Tengo interés en arrendar parte de mis tierras a un tercero, pero quiero mantener mis derechos. ¿Qué circunstancias tengo que tener en cuenta tanto en el contrato de arrendamiento como en mi actividad agraria con respecto a otras tierras mías sobre las que voy a seguir explotando? ¿Necesariamente al arrendar debo arrendar también mis derechos de pago básico? Y en caso de no ser necesario, ¿puedo seguir cobrando dichos derechos sobre unas tierras que están explotando terceros?
A ver, en principio no es obligatorio arrendar los derechos junto con las tierras. Uno se puede quedar esos derechos y para cobrarlo tendrá que justificarlos con el cultivo personal de otras tierras. Hay que tener en cuenta que la PAC la cobra quien cultiva las fincas. Si las está llevando, las está cultivando otra persona, salvo acuerdos de aparcería, pueden no cumplirse los requisitos y no poder cobrar la PAC en caso de inspección. Y lo que está claro es que tampoco puede especularse con ellos vendiéndolos a un tercero y que el arrendatario nuevo pida derechos a la reserva, porque esto sería creación de condiciones artificiales.
Nos escribe también Santiago con un problema con una parcela. Nos dice, hace unos meses que compré una tierra a un matrimonio con una superficie de 1,7 hectáreas, pero el vecino tiene agregado a su parcela y vallado unos 3.000 metros cuadrados de la mía, de mi parcela. He hablado con el vecino y me dice que yo compré esta parcela a cuerpo cierto, queriendo decir que lo que compraba es lo que estaba sin vallar, y es verdad que antes de comprarla se nos dijo que nos vendían la parcela tal con una superficie total de 1,7 hectáreas y que eso se vendía a cuerpo cierto o algo así, nos dice Santiago. Mi pregunta es, ¿puedo recuperar la totalidad de mi parcela que tiene vallada el vecino?
Bueno, habría que ver realmente cómo están redactadas esas escrituras, pero si lo que se compró la finca es como cuerpo cierto, es decir, esto quiere decir cuerpo cierto que se conocía el estado en que se encontraba esa finca en cuanto a superficie, linderos y demás, ¿no? Y además, cuando se compró la finca estaba vallada, va a ser bastante complicado reclamar al comprador. Otra cuestión es que se pueda reclamar la superficie que falta. Habría que hacer una medición y un estudio pericial y ver cuántos años lleva la finca vallada por si el vecino hubiera adquirido esa superficie por usucapión.
Bueno, pues Celia, muchísimas gracias como siempre por tu ayuda, que pases una semana estupenda y nos hablamos el próximo domingo.
Gracias a vosotros, hasta el próximo domingo.
Bueno, pues continuamos aquí en Onda Agraria hablando sobre todo de campo, que es lo que nos gusta hacer los domingos por la mañana. Y vamos a dar una buena noticia a todos nuestros oyentes porque el Ministerio de Transición Ecológica ha confirmado que la codorniz no está en peligro de extinción. De todo ello queremos charlar con Carlos Sánchez, coordinador adjunto de investigación de la Fundación Artemisa. Carlos, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, Carlos, una buena noticia, desde luego, la que nos ha dado el Ministerio de Transición Ecológica, en la que pues tiene mucho que ver el trabajo realizado por un proyecto que en el que habéis colaborado, el proyecto Coturnix. Cuéntanos, antes de entrar en la noticia, en qué consiste ese proyecto Coturnix y qué es lo que ha proporcionado, qué datos nos ha dado.
Bien, pues el proyecto Coturnix, que está financiado por Mutuaspor y en el que colaboramos desde Fundación Artemisan y las Federaciones Autonómicas de Caza, junto a la Real Federación Española de Caza, es un proyecto de ciencia en el cual actualmente más de 5.000 cazadores están recogiendo datos, bien sean censos de codorniz y muestras biológicas, alas, en distintas partes de España, y esto es lo que nos ayuda a comprender cuál es la situación de la codorniz, especialmente porque se trata de una especie pues muy difícil de monitorizar y que no pueden seguirse sus poblaciones con los métodos habituales.
Desde luego un trabajo que yo me imagino que habrá llevado bastantes años. ¿Desde cuándo se puso en marcha ese proyecto Coturnix?
Bueno, el proyecto Coturnix, tal y como lo entendemos hoy, se inicia en el año 2020, aunque anteriormente la Federación Española de Caza pues llevaba financiando proyectos en codorniz. Y bueno, pues poder hacer un proyecto de este estilo durante varios años es lo que nos permite en ciencia pues poder establecer pues cuál es la tendencia poblacional, cuál es la perspectiva. Y bueno, los esfuerzos que se vienen haciendo desde el 2020 son muy grandes y estamos muy contentos de que al final pues se reconozca y se ponga en valor todo este esfuerzo.
Carlos, muy buenos días. Aparte de la buena noticia que supone pues que la codorniz no esté incluida en esa categoría de en peligro de extinción del catálogo español de especies amenazadas, ¿qué supone a partir de ahora de cara a la gestión cinegética?
Bueno, lo que supone, en primer lugar, claro, si se hubiera, hay que apuntar que si se hubiera declarado en peligro de extinción, pues esto habría abocado a una suspensión de la caza. Entonces, lo que esta decisión nos permite es seguir haciendo lo que hemos hecho desde el 2020, es decir, seguir monitorizando, seguir cogiendo muestras en muchas partes de España. Es cierto que nos gustaría pues poder tener una mayor capacidad de gestión, sobre todo en lo que corresponde a la gestión de los hábitats, del campo, donde están las codornices, al fin y al cabo. Pero bueno, lo principal es que vamos a poder seguir trabajando y sobre todo vamos a tener datos pues que nos van a permitir tomar decisiones para decir, oye, pues ¿cómo está la codorniz? ¿Sube, baja, se mantiene? Oye, ¿cuánto podemos cazar? Nos permite seguir trabajando como hemos hecho hasta ahora.
Carlos, desde luego monitorizar el estado de las poblaciones de codorniz es importantísimo. Ojalá tuviéramos esos inventarios tan fiables en otras especies que bueno, pues que la verdad es que no han tenido la suerte de disfrutar de ese inventario, sobre todo más independiente y menos ligado a cuestiones ideológicas. Pero dejando ese tema aparte, te querría preguntar si desde que está en marcha Coturnix habéis visto que a partir de un determinado año, pues tras la puesta en marcha de determinadas acciones, de determinadas gestiones en los cotos, la población ha ido creciendo o no, o es una cuestión que se ha mantenido más o menos constante desde 2020, más o menos que empezasteis.
Bueno, pues con los datos que tenemos desde el proyecto Coturnis, podemos decir que hay una, vamos a decir, una estabilidad en las poblaciones. Es cierto que la codorniz se ve muy influenciada por el año agrícola, para entendernos, es decir, pues si ha llovido mucho o poco, cuando se produce la cosecha, y teníamos esa dificultad de censar esta especie. Es una especie que tú sales al campo y no te vale pues quedarte en un sitio parado y ver si cantan las codornices. Eso te puede dar una idea muy equivocada de la población real que hay. Por eso estamos haciendo desde hace 2 años un método específico de seguimiento, lo que nosotros llamamos SEC, que consiste en que, aparte de ir a un sitio a escuchar las codornices, pues también las capturamos y las anillamos, evidentemente todo con los permisos pertinentes. Pero bueno, incidiendo en tu pregunta, vemos con estos datos, aunque sea un periodo corto, que las poblaciones son estables, que fluctúan mucho, y claro, cuantos mejor datos tengamos a la hora de hacer estos censos, también de cuando cazamos la codorniz, pues eso nos va a permitir a largo plazo pues poder mejorar las poblaciones. Pero también quiero insistir que la ciencia coincide en que la mejor manera de cuidar las codornices es cuidar de su hábitat, es decir, pues estos rastrojos bien altos, no levantar las rastrojeras hasta septiembre, y por supuesto hacer una caza adaptativa, es decir, cazar lo que se pueda cazar sin pasarnos.
Bueno, yo creo que todos nuestros oyentes conocen perfectamente, identifican a la codorniz en el campo, pero por si acaso hay algún despistado, lo que vamos a hacer aquí en Onda Agraria es escuchar brevemente el canto de la codorniz. Así que ya saben nuestros oyentes, cuando escuchen eso, cuando estén paseando por el campo, cuando estén disfrutando de la naturaleza y escuchen ese sutil sonidillo, pues quiere decir que cerca hay alguna codorniz, que yo creo que es una muy buena noticia. Carlos, ¿a partir de ahora qué? ¿Cambia en algo esta noticia la gestión de los cotos? ¿Tenemos que seguir como se está trabajando, controlando esa gestión, controlando ese hábitat? Cuéntanos.
Pues, como decía antes, tenemos que seguir con los esfuerzos que se están haciendo ahora. Desde Fundación Artemisan y las entidades que colaboramos, queremos agradecer a los miles de cazadores pues que hacen este esfuerzo y nos dan su tiempo, que es muy valioso. Y ojalá que a partir de ahora también podamos profundizar en cosas que no hemos podido hacer a gran escala, como es el caso de la gestión del hábitat. Tenemos cambios en la PAC que pueden venir muy bien a la codorniz y otras especies, como los ecoesquemas o los ecoregímenes. Entonces, bueno, ojalá que en los cotos podamos multiplicar ese esfuerzo que hemos venido haciendo estos años y, por supuesto, yendo también de la mano de las administraciones, de la mano de las asociaciones agrícolas, porque al final pues creo que todos tenemos el mismo interés, que es que tengamos un campo rural vivo, rico en caza y fauna silvestre.
Bueno, pues insistimos, una muy buena noticia que hay que disfrutar y hay que reconocer a todos los implicados pues en esa recuperación o esa confirmación de que la codorniz no está en peligro de extinción. Enhorabuena a todos los colectivos implicados, empezando, como no, por el colectivo agrario y el colectivo cinegético que tanto ha hecho por esta situación. Carlos Sánchez, coordinador adjunto de investigación en la Fundación Artemisan, muchas gracias por habernos acompañado y hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Adiós.
En invierno, duchas calentitas, calditos, series, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
Onda Cero.
En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de Mudanzas Segoviana. Mudanzas del hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas en toda la Comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 91 548 77 18. Cecchini es el vermut artesano y tradicional de Madrid. El vermut de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en vermutcecchini.com. Su sabor te conquistará. Vermut Cecchini, tu vermut. Es hora de cambiar. Dale un nuevo aire a tu hogar y ven a Muebles Adama. Tienen de todo para renovar tu casa. Salones, dormitorios, colchones, sofás, con transporte y montaje gratuito. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Es hora de cambiar con Muebles Adama.
Sergio madruga para correr. Marta va a natación al salir de trabajar. Y María sale en bici todos los findes. David... Bueno, David también sabe disfrutar del deporte, pero a su manera. Desde el sofá, mientras baja la basura o saca al perro.
Escucha Radio Estadio Noche, tu cita diaria con el deporte, el entretenimiento y el análisis. Con Rocío Martínez y Edu Pidal. De lunes a viernes a las 11:30 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Ya estamos de vuelta, estáis escuchando Onda Agraria, estáis en Onda Cero y os acompañaremos hasta las 7 de la mañana para continuar con todos vosotros nuestro camino por el medio rural.
Y muy rápidamente yo os recuerdo a todos las formas de contacto. Lo primero, una dirección de correo electrónico ondaagraria@ondacero.es y también a través de las redes sociales en X y en LinkedIn hay que buscar @ondaagraria.
Bueno, en la primera parte, Soledad, hemos podido disfrutar de una buena noticia con la codorniz y ahora en la segunda parte la iniciamos precisamente con otra buena noticia y es que la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia ha recibido el Premio Nacional de Tauromaquia. Para conocer qué supone todo esto para el sector del toro de Lidia, tenemos con nosotros a Antonio Bañuelos, que es el presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia. Antonio, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria y sobre todo, enhorabuena por ese Premio Nacional de Tauromaquia.
Hombre, muy agradecido, muchas gracias, buenos días y muchas gracias en nombre de cientos de ganaderos y de todas sus generaciones que en estos 120 años que se han reconocido en este premio, pues han ido evolucionando en la cría del toro, ¿no? Aprendiendo.
Antonio, ¿qué supone este premio para todos esos ganaderos que nos comentas después de tantos años y sobre todo en un momento en que, bueno, pues que el premio ha tenido cierta controversia por parte del gobierno, ¿no?
Supone un reconocimiento. Desde el inicio, allá por 1905, de un colectivo liderado por el Duque de Veragua, en el que se trataba ya de ordenar los encastes fundacionales que luego fueron y de los que derivaron pues todos los árboles genealógicos de ganaderías que hay, ¿no? Fue un club que no social, sino un club de ganaderos que se comprometieron a controlar y gestionar los árboles genealógicos y las líneas a seguir se ha ido evolucionando mucho hasta el extremo de ir ampliando el hábitat del toro y lograr algo muy importante para el clima español, y son las 500.000 hectáreas de dehesa de alto valor natural, declarado así en Bruselas, en las que solamente el toro como animal extensivo, tiene un desarrollo de una hectárea por cabeza, lo que le hace ser un animal único en su crianza y mejor, el animal mejor tratado del mundo para crear un atleta que 4 años y medio después va a realizar un esfuerzo de 20 minutos, ¿no? Pero eso ha sido a base de selección, de alimentación, de manejo, de sanidad, de cargar sobre las espaldas de los ganaderos esta responsabilidad de mantener la biosfera y el ecosistema que se crea en torno al toro de lidia, sin el cual no existiría, y defendiendo y aportando lo mejor y lo esencial para la tauromaquia, que si tampoco existiera, como algunos sectariamente pretenden, pues desaparecería el toro de lidia, las dehesas, en fin, algo que se ha intentado porque se ha politizado mucho, algo que es del pueblo, y se sigue politizando, pero que está más fuerte que nunca.
Antonio, buenos días. Yo te quería preguntar cuántas ganaderías están ahora, forman parte ahora de esta Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, dónde y en qué estáis trabajando como organización.
La Real Unión tiene sus ganaderías en España, Francia y Portugal. Son 345. Se está trabajando excepcionalmente este año por su 120 aniversario en realizar una serie de actos que se va a presentar próximamente en un desayuno con otros compañeros, en un desayuno de prensa, y para a lo largo de toda la temporada. Ya en la presentación de los carteles de San Isidro, Plaza 1 y la Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid han reconocido el día 18 de mayo como día de homenaje a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, el día de esa corrida, una corrida con Uceda Leal, Luque y Emilio de Justo. Y bueno, estamos preparando la elaboración de un gran libro verde, nunca escrito hasta ahora, en el que se van a mostrar todas las zonas de España, desde esa donde hubo, qué ganaderías hubo, qué castes minoritarios se van conservando, qué zonas abiertas de España a la dehesa, como las marismas o Monte Bajo, se están añadiendo ya a la crianza del toro de lidia, que ocupa más del 60% de la población brava, y que lidia en el 90% de los espectáculos de plaza de primera y segunda. Es, por lo tanto, prepararnos para seguir exportando y aportando la creación de nuevas ganaderías y de renovación genética a todas las ganaderías del mundo, ¿no? Es el origen. Y en eso trabajamos. De todas las formas, en una ganadería se está aprendiendo día a día. Es un comportamiento de un animal único y bueno, hace falta mucha dedicación, mucha afición y un puntito de suerte también. Y superar, pues como desde el año 20, en el que hubo el año de la pandemia, un año en el que no hubo eventos, la única vez en la historia, nunca se había suprimido, ni siquiera en la guerra, ni en otras epidemias, un año 21 con un aforo muy limitado, y de ahí se viene arrastrando pues una situación de recuperación, pero muy lenta, porque se produce un estocaje de un producto que consume a diario y que tiene una edad determinada, ¿no? Que son 5 años y, bueno, 6 años menos un día.
Bueno,
y en eso estamos, sí.
Estaríamos horas, Antonio, charlando contigo sobre el Toro de Lidia, sobre Edesa, sobre ese patrimonio que tenemos en España, pero el tiempo en la radio corre mucho más deprisa que en la Edesa, lamentablemente, que se puede estar un poquito más tranquilo. Pero sí que me gustaría despedir la entrevista citando textualmente el acta del jurado para la concesión del premio a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, que decía que se tuvo en cuenta que la Real Unión es mantenedora de una raza única en el mundo, guardián de la Edesa, un ecosistema que conjuga el equilibrio perfecto entre el hombre y la naturaleza, ejemplo de biodiversidad. Creadores de bravura, los ganaderos son conservadores de más de 500.000 hectáreas de alto valor natural, fijadores de población y creadores de empleo verde. Yo creo que ahí se resume perfectamente el por qué la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia ha sido merecedora de ese Premio Nacional de Tauromaquia. Antonio Bañuelos, presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena a esas 345 ganaderías de España, Francia y Portugal por el premio. Un abrazo y hasta otro día, Antonio.
Muchas gracias, un abrazo, gracias.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirat, nos gusta la tierra.
Bueno, pues tenemos ahora dos protagonistas, Pablo, la alcachofa de la Vega Baja, y también el municipio de Almoradí, en Alicante. Y es que se va a celebrar el 10º Congreso Nacional de la Alcachofa 2025, del 8 al 9 de marzo, en esta localidad, en Almoradí, Alicante. Nos acompaña esta mañana María Gómez, que es la alcaldesa de Almoradí. María, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
Pues muy buenos días a vosotros también y muchísimas gracias.
Vamos a hablar mucho de la alcachofa, pero primero nos gustaría que nos presentaras un poquito Almoradí. Cuéntanos, ¿cómo es?
Pues mira, Almoradí es un municipio que está en el centro de la comarca de la Vega Baja del Segura. Nos atraviesa el río Segura por parte de nuestro municipio y es un municipio que tiene la suerte de ser un poco el centro de uno de muchos municipios que tenemos alrededor. Así que somos el centro, pues un poco de servicios públicos, somos también pues un centro de compras, el comercio local es muy importante en nuestra localidad en los últimos tiempos, pero desde siempre hemos sido un municipio eminentemente agrícola. Estamos rodeados de huerta, de la huerta que riega el río Segura, que es una huerta pues rica y productiva, que tiene pues un producto de calidad, como es precisamente la alcachofa. Así que pues es un municipio que mezcla tradicionalmente su cultura agrícola con la vida avanzada que tenemos ya en el siglo XXI, con todos los servicios públicos adaptados pues a los ciudadanos y a sus necesidades, con vocación de albergar a todos los que nos visitan. Así que, pues, municipio acogedor.
En pleno corazón, como nos dices, María, de la Vega Baja del Segura, los días 8 y 9 de marzo se va a celebrar allí, el 10º Congreso Nacional de la Alcachofa. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar?
Pues mira, es una fiesta gastronómica. Nosotros, una de las cosas que funcionan muy bien han sido los restaurantes. Desde hace muchísimos años, el restaurante El Cruce fue conocido pues por muchos lugares y por mucha gente como emblema de nuestra gastronomía, esa gastronomía que mezcla pues esa tradición con la modernidad. Y en eso juega un papel fundamental la alcachofa y ha sido como el centro para nosotros pues de esa gastronomía moderna, pero que siempre mantiene pues nuestras tradiciones. Decidimos hacer pues este fin de semana esa fiesta gastronómica en la que se mezcla un poco dar a conocer cómo se cocina la alcachofa, porque la alcachofa es un producto que la gente pues le cuesta utilizar porque es difícil de pelar y tal, Entonces, pues hacemos show cooking en directo con cocineros de alto nivel que siempre nos acompañan, pues para hacer esos platos de alcachofa sencillos, básicos, y que la gente vea cómo se cocina en directo platos riquísimos con alcachofa. Y luego tenemos pues una serie de bares que están ofreciendo pues esas tapas y esas degustaciones con alcachofa. Luego hay por la noche del sábado hacemos la torra, que también desde el principio nos acompaña, que es ver cómo se consume la alcachofa asada. Es una de las maneras más fáciles de comer la alcachofa, que está riquísima. Y durante el domingo por la mañana, pues con todas nuestras peñas y tradiciones, hacemos, aparte de seguir tapeando con la alcachofa, pues hacemos un desfile tradicional, pues en honor pues un poco a la alcachofa, que este año vamos a tener a uno de nuestros artistas más internacionales haciendo, pues participando con un desfile de los cuadros del Prado. Así que, bueno, pues una gran fiesta todo el fin de semana en torno a este producto, pues para ponerlo en valor y que la gente lo consuma y lo aprecie por lo que vale, que es mucho.
¿Qué tal, María? Muy buenos días. La verdad
Hola,
es que la alcachofa es uno de esos productos que cuando lo vas descubriendo y vas viendo las múltiples formas en que se cocina, pues te va ganando, te va comiendo, pero vamos, por todos lados. Yo le quería preguntar a la alcaldesa Almoradí cómo le gusta a ella más esa alcachofa, o cómo le gusta cocinarla más, porque a su familia o a sus allegados, amigos, les gusta así. ¿De qué forma crees que queda mejor, María?
Bueno, a mí aquí se hace bastante frita con foie. Me parece espectacular. La mezcla de la alcachofa con foie es exquisita. A veces la hacen frita, a veces la mezclan con algún ingrediente más, pero esos dos ingredientes me parecen fantásticos. Y a mí, personalmente, en invierno, el arroz con habas y alcachofas me encanta, me lo como, es verdadera pasión, porque solo prácticamente lo comemos estos 2-3 meses de invierno, cuando la verdura está fresca y buena, y también me parece espectacular. Asada, te la comes como las pipas, yo qué sé, que en todas las variedades que te la quieras comer, a mí me gusta de todas las formas posibles, pero en esas dos, creo que son mis preferidas.
Bueno, nos ha dejado la alcaldesa de Almoradí con un poquito de hambre a estas horas de la mañana, pero eso es bueno. Os deseamos lo mejor en este 10º Congreso Nacional, que se va a celebrar, como decíamos, los días 8 y 9 de marzo en Almoradí, en Alicante. María, muchísimas gracias por habernos traído este congreso y por habernos traído un trocito de Almoradí, también ese pueblo que, como bien nos decías, es muy importante para en la agricultura y que mezcla, como nos decías, también tradición e innovación. Muchísimas gracias, María, y hasta otro día.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, y estáis todos invitados, todos los oyentes, a venir y a disfrutar estos días con nosotros.
Muchas gracias, un saludo.
Parece mentira que el hielo queme, que el silencio hable, que no hacer nada canse, o que ser plural sea algo singular, porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días. Pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero, tu radio. Madrugar cuesta. Da igual que programes 14 alarmas cada 10 minutos, o que la luz entre por la ventana, o que el hijo de tu vecino no pare de llorar. Nada consigue que te levantes de la cama a la primera. Pero llega el fin de semana y tú solito te despiertas pronto, sin siquiera despertador. ¿Será tu reloj interno? ¿Será que tu cuerpo pide Julia en la onda? Escucha Julia en la onda, sábados y domingos desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
¿Cómo Como siempre, antes de terminar el programa, miramos al cielo, miramos al suelo y buscamos el pronóstico del tiempo para esta semana próxima. Así que, como cada domingo, se sube al tractor de Onda Agraria Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, Elías y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. A estas horas todavía tendremos abundante nubosidad y precipitaciones irregulares en las Baleares, pero según avance la jornada irán disminuyendo esas nubes. También afectará la nubosidad a puntos de Cataluña y norte de Valencia, si bien ahí en esa zona de haber algún chubasco será más ocasional. Nubes en el oeste de Galicia, con vientos fuertes del suroeste y por el interior de la península, cielos poco nubosos, aunque por la tarde irán llegando nubes altas a la zona de Asturias, Castilla-León y el oeste del sistema central. Iniciamos la semana con otro sistema frontal que se aproxima a Galicia. Empezarán las lluvias a partir de media mañana en esta comunidad. Se irán extendiendo de forma más ocasional hacia el Cantábrico Occidental y la zona de León. Nubes se desplazarán hacia el interior, pero en general serán medias y altas, sin llegar a producir precipitaciones, siendo la vertiente mediterránea la donde la nubosidad será más escasa, especialmente en el sur de Valencia, en Murcia, en Andalucía, en La Mancha, y bandas de nubes altas por el interior, por la zona centro. Las temperaturas inician un descenso, y es que el martes ese sistema frontal que llega a Galicia se desplaza hacia el este. Seguirán las precipitaciones a orillas del Cantábrico, en puntos del norte de Castilla y León, la zona del Pirineo, Rioja, norte de Navarra, y de forma más ocasional e intermitente podrán afectar a puntos del interior, preferentemente las zonas de montaña, el sistema central y proximidades, pero puede haber algún chubasco en puntos de La Mancha, del interior de Andalucía Oriental, también de Extremadura y al final del día en el nordeste de Cataluña, intensificándose también esa inestabilidad en la zona de Valencia, y es que a la madrugada del miércoles esos aguaceros pueden ser irregulares en Valencia, Murcia y especialmente durante el miércoles en las Baleares, al igual que en el nordeste de Cataluña. Tras ese paso del sistema frontal, la situación se estabiliza, el anticiclón de las Azores penetra con una cuña de altas presiones y mantendrá los cielos poco nubosos en la mayor parte de la península durante jueves y viernes, si bien al final de este día otro sistema frontal llega a Galicia. Vientos del noreste que soplarán muy fuertes, atención a esas zonas, sobre todo en la mar. Y las precipitaciones a lo largo del sábado se extenderán desde Galicia por todo el Cantábrico, por Castilla y León, el sistema central y también Extremadura. Y al final del día irán llegando a la vertiente mediterránea. Tras el paso de estos frentes, que son bastante potentes y rápidos, ya que los vientos son fuertes, se abren grandes claros y si por la mañana llueve, al final de la tarde puede haber grandes claros. De cara al domingo, la nubosidad queda en la vertiente mediterránea, con aguaceros en las Baleares, luciendo el sol de nuevo en La Mancha, en Andalucía, en el sur de Valencia, en Murcia y también en el sur de Extremadura. De nuevo las precipitaciones seguirán afectando a Galicia con fuertes vientos del oeste, si bien en el Cantábrico, su mitad más oriental, las nubes y los claros serán la nota general. Así que como ves, un fin de semana que tendremos, o una semana que tendremos un poco de todo, si bien los días centrales de la semana serán más tranquilos, las temperaturas seguirán siendo las normales para la época del año, inclusive bajarán a partir del jueves, sobre todo en el nordeste, y por lo demás, las lluvias, que sigue siendo una buena noticia.
Bueno, pues desde luego, muy buena noticia esa lluvia que sigue asomando por el horizonte. Hasta aquí la previsión para la próxima semana, Jorge. Que pases un buen domingo y hasta el próximo sábado.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Bueno, pues como siempre, después de la información del tiempo, llegamos al final del camino previsto para hoy, pero antes de terminar, Sole, comentar un tema que nos está preocupando. Estamos recibiendo correos y mensajes de oyentes indignados con determinadas aplicaciones sobre el terreno que están echando productos que, por el olor que desprenden, nos dicen que pueden ser de dudosa procedencia y no parecen purines. Nos escriben desde diferentes zonas, pero sobre todo, últimamente, desde la zona de Mora y Orgaz, en la provincia de Toledo. Así que, dada la preocupación que está suscitando el tema, pues lo trataremos aquí en Onda Agraria en próximos programas con algún experto que nos oriente sobre todo este tema, qué es legal, qué no es legal, cómo deben ser las aplicaciones y con qué productos se pueden realizar. Gabriela Sánchez estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Sole, hasta el próximo sábado.
Buena semana a todos.
El próximo fin de semana más campo en Onda Agraria. Os esperamos en el mismo sitio en Onda Cero y a la misma hora de 6 a 7 de la mañana para arrancar el tractor y seguir conociendo el trabajo de todos los profesionales del medio rural. Que no se os haga muy larga la semana y hasta el próximo sábado.